Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el momento en el que el Ever Given esta madrugada estaba siendo desencallado. Por fin conseguían los operarios egipcios liberar al barco que ha estado 6 días impidiendo el tráfico por el canal de Suez. Ya se ha restaurado hace unos minutos ese tráfico. El accidente del Ever Given, uno de los barcos más grandes del mundo con capacidad para transportar 20.000 contenedores, nos ayuda a comprender la relación entre espacio y tiempo en la era de la globalización. Al quedarse cruzado en el canal de Suez ha provocado pérdidas de 9.600 millones de euros diarios por impedir el tráfico marítimo, y eso nos hace caer en la cuenta de cómo funciona la cadena de suministros mundial. El Ever Given está cargado de contenedores. El contenedor es, en cierto modo, el símbolo del comercio mundial y también del modelo de producción industrial que se conoce con el nombre de Just in Time, que ha reducido considerablemente los costes de almacenaje de los componentes en sectores como el automóvil, la venta al por menor o las farmacéuticas, entre otros. Las piezas o los componentes para cada producto llegan a la fábrica, donde se ensamblan desde cualquier rincón del planeta, justo en el momento en el que se necesita. Por eso se llaman Just in Time. La capacidad de transportar contenedores en los últimos 50 años en todo el mundo se ha incrementado un 1.500%. El sistema funciona si los canales de transporte están perfectamente engrasados y si el consumo sigue patrones de conducta más o menos constantes. Por ejemplo, los estadounidenses durante el confinamiento pidieron muchas impresoras y eso hizo difícil que salieran de China todas las impresoras necesarias. Hay quien ha querido ver en el accidente del Ever Given un nuevo aviso de una globalización poco respetuosa con la anchura del canal de Suez. Es decir, el canal de Suez es lo que es. La realidad tiene sus límites. No podemos ir con la globalización más allá de lo que la realidad permite. Es evidente que si sacamos a los murciélagos de su hábitat natural, como nos pasó con el COVID, y si invadimos el espacio de la vida salvaje, pues podemos tener pandemias como las que estamos sufriendo. Si para maximizar el beneficio construimos barcos demasiado grandes, en cualquier momento pueden quedarse atravesados. Pero el Ever Given taponado en una de las arterias del mundo es quizás más que un aviso moral. El carguero atascado nos recuerda que el espacio acortado, porque el mundo se hace más pequeño, transforma el modo de entender el tiempo. La mentalidad imperante en el mundo de la producción y de la distribución se traslada al consumo. Los espacios pueden reducirse y el tiempo puede hacerse más breve, aunque ya desde hace un año sabemos que esa reducción de espacio y de tiempo tiene límites. Sería equivocado pensar que el método que utilizamos para la producción y la distribución, es decir, acortar las distancias con viajes rápidos, como el que permite el canal de Suez, y acortar los tiempos, que eso se puede utilizar en lo más propiamente humano, en las relaciones personales, en la construcción social. El tiempo siempre es superior al espacio. No hay manera de acortar distancias cuando se trata de conocer bien a una persona, de recuperar la confianza, de explorar una posible esperanza, esa esperanza que tanto necesitamos en este momento. No hay just in time en estos procesos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Bruselas quiere acelerar lo más posible la vacunación y ha comenzado a contactar con más de 300 compañías vinculadas a distintas fases de la producción y así resolver los problemas de abastecimiento. Corresponsal José Luis Concejero.
La producción de las vacunas forma parte de un sistema complejo y son muchas las empresas que participan en alguno de los procesos, bien para fabricar o para distribuir de forma definitiva la vacuna. Estos días, más de 300 empresas de 25 países diferentes participan en un encuentro que pretende mejorar las conexiones entre los proveedores y las empresas de envasado, almacenamiento, envío y distribución para acelerar, en definitiva, la producción de las vacunas y que lleguen cuanto antes a la población. Este encuentro, impulsado por la Comisión Europea, quiere mejorar la información entre todos los implicados en la cadena de producción y poder así alcanzar los objetivos de vacunar al 70% de la población antes de que termine el verano.
Y comienza en Minneapolis el juicio por el presunto asesinato de George Floyd. En el banquillo, el ex policía Derek Chauvin, que presionó con su rodilla el cuello de Floyd durante 9 minutos, lo que le produjo la muerte y generó violentas protestas y manifestaciones por todo Estados Unidos. A esta hora, fiscal y abogado defensor presentan sus argumentos iniciales. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El edificio de los tribunales de la ciudad de Minnesota está completamente rodeado de vallas de acero y cemento y también una importante presencia policial. Hace menos de una hora que se iniciaba el juicio contra el ex oficial de policía Derek Chauvin, acusado de la muerte de George Floyd. Chauvin mantuvo su rodilla durante 8 minutos y 46 segundos sobre el cuello de Floyd mientras este gritaba que no podía respirar. Esas imágenes provocaron protestas y manifestaciones en numerosas ciudades.
No justice, no peace. No justice.
Sin justicia no hay paz, eran los gritos que se podían oír en el exterior de los juzgados antes del inicio de este juicio, que se va a prolongar durante varias semanas. Chauvin se enfrenta a acusaciones de asesinato en segundo y tercer grado, así como homicidio involuntario, por lo que podría ser condenado entre 12 años y medio y 15 años de prisión.
Y el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción una carta de confesión en la que ofrece un pacto. En la carta, a la que ha tenido acceso COPE, Correa se refiere a la causa de Gürtel de Boadilla del Monte y llama amoral a su exalcalde, Patricia Rossetti.
Una carta manuscrita de 4 páginas en la que Correa confiesa la trama Gürtel en ese ayuntamiento y califica de amoral la actuación del que fuera su alcalde, Arturo González Panero, de quien dice además que su ambición era desmedida y desproporcionada. Correa cuenta cómo era el reparto de dádivas y en ese reparto incluye a concejales y altos cargos regionales. Dice Correa que Panero prometía adjudicaciones a diestro y siniestro y no mantenía su palabra. Cambiaba de opinión si el soborno era mayor y era quien negociaba los contratos. La trama Gürtel pagaba los sobornos. Correa se enfrenta a 76 años de cárcel en esta causa, reconoce los hechos y con su confesión acepta 13 años.
Y en los deportes, primera reacción tras las declaraciones de Eufemiano Fuentes con Jordi Évole, Andrea Peláez.
Sí, porque el Real Madrid, uno de los clubes que fueron mencionados en la entrevista de anoche, se estaría planteando interponer una denuncia a Eufemiano Fuentes por sus insinuaciones sobre el dopaje. Melchor Ruiz.
Así es, en el Real Madrid han sentado muy mal las insinuaciones de Eufemiano Fuentes sobre esa supuesta colaboración con el conjunto blanco en materia de dopaje, porque dicen en el club nunca ha existido ninguna relación con este doctor y por ello se plantean la posibilidad de denunciarle, como ya hicieron en su día con el diario francés Le Monde, por insinuaciones parecidas. Ya en aquella ocasión se le dio la razón al Real Madrid en un proceso en el que, por cierto, el señor Fuentes declaraba que no había tenido nunca ninguna relación con el Real Madrid. Por ello, el club, el Real Madrid, va a estudiar la mejor opción posible para dejar su nombre limpio ante insinuaciones que son rotundamente falsas.
En la órbita del Real Madrid seguimos porque Gareth Bale, futbolista que aún pertenece a la disciplina del club blanco, ha vuelto a hablar sobre su futuro.
Legalmente mi contrato dice que tengo que volver al Real Madrid, eso es lo que dije. No creo que esté faltando al respeto a nadie. Es básicamente lo que tengo que hacer. El Real Madrid es el club al que pertenezco. Obviamente en verano volveré al Real Madrid. Ese es el plan, volver y sentarme con mi agente para buscar una solución. Eso es algo que haremos en verano.
Dos más de fútbol. La selección española ya se encuentra en Sevilla, donde disputará el miércoles partido ante Kosovo a las 7, entrenamiento en el Benito Villamarín, y en segunda división se ha aplazado el Mirandés Tenerife de la jornada 32, programado para este miércoles, porque ya ascienden a 13 los casos positivos por coronavirus en el Mirandés. Fuera del fútbol, en baloncesto, informa Albert Díez, Pau Gasol no jugará con el Barça los próximos 3 partidos fuera de casa, podría debutar el viernes 9 de abril en el Palau ante el Bayern de Múnich.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas
Buenas tardes, Madrid. 21 grados en Cibeles con algo de viento y con nubes, pero también con mucha luz. Cuidado al volante con los reflejos. En cuanto al tráfico, complicaciones en la M50 en Getafe por la avería de un vehículo que cierra el carril derecho en sentido A42. Y bajan los nuevos contagios coronavirus en Madrid, aunque sube el número de fallecidos y de hospitalizados. Hay 355 nuevos casos, son 418 menos que el domingo. El número de muertos se eleva a 18, 3 más que ayer. Hay 80 personas hospitalizadas más en planta, hasta los 1.691, y en cuidados intensivos no se mueve la cifra de los 423 ingresados. El porcentaje de personas vacunadas ya con las dos dosis roza el 5% en Madrid región, donde hemos superado el 1 millón de vacunas administradas. Escuchas La Tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En estos tiempos de confusión que nos ha tocado vivir, qué bueno es poder contar con alguien como él, ¿eh? Sólido como una roca y con la mente tan cristalina como un arroyo de montaña. Recibamos ya al épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes,
es que,
Pilar.
Es que a veces me pongo tan especial.
Me ha encantado, ¿eh?
Que caigo un poco en lo cursi, ¿no?
No. Sí, y encima, sólido como una roca y cristalino como un arroyo de montaña. No sabía si me estabas presentando.
Es que mira, las palabras.
O haciendo un anuncio de Milka.
Si tú juntas las palabras cristalina y arroyo en una misma frase.
Sí.
Ya te queda algo poético, ¿eh?
Pues sí, eso,
¿no te parece?
Me ha parecido.
Era mi intención, ¿eh?
Bucólico, muy bien para la Semana Santa, el Valle del Jerte, los cerezos en flor, todo está bien.
Sí, esos cerezos que no podemos ver, pero vamos, está
bueno,
bien.
Pero
sí, para eso
lo
están
pueden
las
disfrutar
fotos,
los extremeños,
sí.
Para
verdad,
ellos,
es
que
verdad.
Nunca pueden. Mira, eso ahora lo vemos nosotros.
Es verdad, mira.
Bueno, que comienza la Semana Santa, había comenzado para muchos, y ya no podemos decir eso de la más extraña de nuestras vidas, ¿no? Porque la del año pasado fue peor. Es el consuelo que nos queda.
Pues sí.
Haciendo memoria, hoy voy a hablar de rabiosa actualidad, ¿eh? He dicho nada, lo que a la gente le interesa, lo que a los oyentes les interesa saber ahora mismo. En febrero comenté que 2021 parecía la segunda temporada de 2020. Como la primera quedó tremenda y todos estábamos enganchados a ella, pues para este 2021 los productores, dije, habían tirado la casa por la ventana. Donald Trump amenazando la democracia en Estados Unidos. Sus seguidores anunciando una invasión alienígena.
Terrible, apocalíptico.
Todo esto, por supuesto, como una buena serie, como una buena película, acompañado de efectos especiales a todo trapo, sin reparar en gastos. Hombres de las cavernas asaltando el Capitolio. Filomena y un temporal de nieve nunca visto.
Qué guión, ¿eh?
Guión espectacular, increíble. Y además los productores de 2021 saben que en las series agradecemos mucho caras nuevas. Así que actualizaron el reparto con personajes aún más descentrados, más desnortados de los que conocíamos. Y así fue como aparecieron en nuestras vidas los negacionistas de la nieve. Los nevacionistas. Gente que creía que esa nieve que cubrió la península ibérica cuando nos atacó Filomena, la habían fabricado los chinos con una máquina para bloquear España.
Como veis, aquí hay mucha nieve y vais a comprobar que esta nieve no es nieve de verdad. Es puro plástico.
Es verdad.
Puro plástico. Ahí está. Bueno,
Filomena nos atacó, bueno, tampoco fue así, bueno, como un ataque, ¿no?
A mi barrio sí, ¿eh?
Ya no, sí, la verdad es que también es verdad, pobrecitos árboles y en
sí,
fin, como estuvimos.
Y, bueno, y recuerdo que ahí tremendo. A mediados de febrero nos preguntábamos tú y yo, pero bueno, o sea, decíamos, ¿qué guionistas tan fantásticos tiene 2021? Siempre capaces de sorprendernos, pero, ¿qué más puede pasar? Pues aquí viene. Vamos a atravesar un barco gigante para bloquear el canal de Suez.
¿A qué viene esto?
A ver, ¿quién podía anticipar semejante giro de guión? Es que no se le ocurre a nadie.
La verdad es que te pones a pensar y a escribirlo y no te sale, ¿eh?
Imposible. Yo te digo, te lo repito, Pilar, este año encuentran un dinosaurio. Lo tengo, pero vivo.
¿Quieres decir vivo?
Sí, lo tengo claro. Nada, ya Por eso digo que es rabiosa actualidad lo que estoy contando, porque hace nada, unos minutos, se ha desbloqueado por fin el canal de Suez para que esos 300 barcos, esos 300 buques que estaban esperando pudieran cruzar por fin.
Cuando veía las imágenes aéreas de los buques no en el canal, me recordaba esa escena de ¿cómo se llama? De la película. ¡Ay, que se me ha ido ahora! De la cabeza, por favor.
¿Quién salía?
Sí.
¿Qué película?
Sí, hay una película en que de repente aparecen un montón de barcos no en el mar que van llegando para atacar. No me acuerdo.
A lo mejor es para salvar a soldados ingleses que están atrapados en una playa de Francia.
No es esa. Vale. No te preocupes.
Que Pilar vio una película con muchos barcos.
Bueno, que había muchos barcos, ya está.
Sí, te lo has recordado. Las consecuencias para la economía mundial de todo esto han sido desastrosas. Ya es mala suerte. Ahora, que nos iba todo tan bien.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Se calcula que se han perdido, atención, 400 millones de euros a la hora.
¿Te imaginas?
Impresionante, es que es 400
millones
de euros.
Es una barbaridad, barbaridad.
Otra consecuencia.
Bueno, yo no sé ni contar, o sea, hoy no sé ni pensar ni contar, no me da la cabeza.
Es otra cosa, eso está en otra galaxia. El precio del petróleo se ha disparado también, claro, con lo cual la gasolina por las nubes.
O sea que las condiciones más horribles. Gracias, entendido. Las más horribles imaginables.
Pues sí, las más horribles. Y no podían faltar los espabilados de siempre. ¿Qué haríamos sin ellos? Los cómicos nos aburriríamos. Estos que no ven más allá de su propio ombligo. Y han dicho, con el tema de la gasolina, a mí me da igual que suba la gasolina. Como este año no se puede ir a ningún lado. Si no eres francés...
Claro que sí, guapi.
Claro que sí.
¿Tú estudiaste francés todavía?
Yo estudié
¿En
francés.
¿En el instituto?
Yo estudié francés.
Pues mira... Puedes poner el acentillo así.
Pues fíjate, te voy a decir que ayer salí, teníamos función en el teatro y empecé saludando en francés. Y impresionante porque...
Te contestaron también.
No había ni un solo francés.
No había ni uno.
Dije,
vaya,
qué raro,
hombre.
Me esperaba esto, bueno, con lo que les gusta la cultura. Bueno, da lo mismo. No nos... Centrémonos.
Venga.
Hablábamos de la gente que dice que le da igual que suba la gasolina porque el coche no lo va a mover. Claro, campeón. Porque como tú te quedas sin ir al pueblo, lo que le pase al resto del mundo ya nos da igual. Toda la mercancía por carretera que luego compras se transporta en camiones a pedales, ¿no? Como el troncomóvil.
Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas.
Nada, es imposible. Estas cabecitas ahí todo el día trabajando. Bueno, pues las labores de rescate han dado sus frutos. Ha sido complicado. Y el barco ya está reflotado, ya se ha restablecido el tráfico. Voy a centrarme ahora
Que me dan miedo los barcos tan enormes, gigantescos.
Es una
cosa
grande,
que...
¿Viste la foto con el tamaño de la excavadora? Pues,
madre mía. Anda que no ha habido memes.
Sí,
bueno,
ha habido
venga,
memes, sí,
sigue.
Sí, sí.
Voy a centrarme. Que te estoy interrumpiendo, sí.
Todo esto es lo bonito, lo positivo. Ya hay tráfico. Bien. Vamos a centrarnos en un par de cositas que he escuchado en televisión.
La televisión es nutritiva.
Porque hay una diferencia entre la tele y la radio. En la radio, cuando se trata de comentar algún tema específico, ¿qué hacemos? Contactamos con un experto en la materia.
Sí.
¿Hay que hablar de células? Un experto en células. ¿Hay que hablar de osos panda? Un experto en osos panda. Las televisiones no pueden hacer eso. Porque muchos de estos expertos no son telegénicos, no dan bien en cámara. Han estado toda la vida estudiando y no se han preocupado de estar bien peinados para la tele. O, y no es broma lo que acabo de decir, o cuesta un pastón llevarlos al plató, la conexión es difícil ahora... Bueno, solución. Las diferentes cadenas cuentan con un equipo de colaboradores multidisciplinares.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Es que es la palabra clave. Multidisciplinar,
¿no?
Es clave, hasta para los colaboradores.
Dan bien en cámara, bien. Y luego saben de todo. Gritan, que esto es muy importante, gritan por encima de los demás. Esto es fantástico. Y lo mismo opinan de derecho constitucional, que te comparan los efectos de las diferentes vacunas mejor que un inmunólogo, por supuesto. Y ahora también nos dan lecciones de ingeniería civil. Esto lo he escuchado yo la semana pasada en televisión. No voy a decir la cadena... para no ofender a nadie ni el programa. Literal, lo que no puede ser, así en este tono, lo que no puede ser es que todos los barcos estén ahí esperando y la economía mundial siga parada. ¡Que vayan por otro lado!
No me parece que este chico sea muy listo.
Bueno, desencaminado no iba, pero para no ser excesivamente cruel, diré que el tertuliano empleó la expresión que cojan una ruta alternativa, no ir por otro lado. Que cojan una ruta alternativa. Bueno, lo decía como si fuera esto ir en taxi, ¿no? Que le dices, coge Serrano y te ahorras la rotonda y el semáforo. Vamos a darle algunos datos que le van a venir bien. La ruta alternativa al canal de Suez para ir del Mar Rojo al Mediterráneo es bordear África enterita, por abajo, casi por el nada, canal de Buena Esperanza. Casi nada a la limonada, que se decía cuando yo era chaval. No hay que ser una lumbrera para darse cuenta de que eso no es moco de pavo. Llegar a Barcelona, por ejemplo, haciendo esto, supondría unos 30 días más de travesía y 450.000 euros más gastados en combustible.
Fíjate, la tontería. Ya,
fíjate, llámame loco, pero a lo mejor por eso construyeron el canal de Suez.
Pues a lo mejor fue por
Puede
eso.
Puede ser, pero pues, las genialidades, a diferencia de las perlas, nunca vienen solas. Porque poco más tarde escuché en un programa de una cadena rival de televisión. Esto, también en un tono como de verdad enfática, esto que ha ocurrido es una lección para todos. Tendrían que haber hecho el canal más ancho. Porque no puede ser que un barco se atraviese y haga tapón.
Bueno, las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno.
Y seguía. Esto es como si un camión se cruzara y cortara una carretera. Es que eso pasa. Es que eso pasa, sí. Pero este señor también está reclamando datos. Se los damos. El Ever Given es un monstruo. Este barco mide 400 metros de eslora, de longitud. 400 metros, que son 4 campos de fútbol puestos uno detrás de otro. Eso es el barquito. El canal se construyó en el siglo XIX, mide 193 kilómetros de largo, que ahí solo había tierra, eso era un secarral, no es que aprovecharan, no había nada. Se terminó solo en 10 años y según los egipcios, en las obras murieron 20.000 trabajadores, fíjate, que ya serían más, ¿eh? ¿Qué pasa? Que le parece a este hombre que se lo currara un poco, ¿no? Él lo habría hecho de 5 kilómetros de ancho y habría puesto toboganes. ¿Qué haríamos, Pilar, sin estas personas que saben de todo?
Que es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Yo supongo que esta semana, como ya hay tráfico...
Multidisciplinares, ¿qué dices?
Multidisciplinar. Nos enseñarán a hacer torrijas.
Ah, pues hombre, claro.
Porque saben también.
Hombre,
Pilar, saben.
¿Cómo no van a saber? Oye, la película no era, estoy pensando, Troya. Troya,
ah, bueno,
el
siempre,
Troya
claro,
de,
cuando va toda la flota,
de Brad Pitt
sí,
con Aquiles y Eric sí. Bana con que hacía
sí,
de Héctor.
Sí, sí,
y puede ser. Me estaba mezclando con Juego de Tronos y otras cosas y ya no
también
sabía.
También ha habido otras.
Ah,
sí, cuando atacan
no,
Desembarco
pero
del
yo
Rey,
creo que la imagen
todo.
Que, uh-huh. que tengo en la cabeza es Troya. Ver, mira, por fin.
Bueno,
voy lenta.
Troya es lo
voy
que se
lenta,
en el canal
pero acabo recordando algunas cosas. Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Y fíjate, miles de empresas y autónomos están a la espera de recibir las ayudas directas, esos 7.000 millones de euros que forman parte del paquete de 11.000 millones aprobado por el Gobierno y que cuenta con el aval del Congreso. Ya sabemos además lo que toca a cada región y no sin polémica, porque la mitad de las ayudas irán a Canarias, Andalucía y Cataluña. Canarias se lleva 1.144 millones, Andalucía 1.109 y Cataluña 993 millones. Le siguen Baleares con 855 y Madrid en quinto lugar con 679. Otra polémica más que añadir, porque hay quejas por la cantidad de empresas que no van a poder acceder a estas ayudas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hasta 2 millones de pymes podrán quedarse fuera de esas ayudas.
Sí, bueno, son los cálculos que hacen, al menos desde Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, que algo sabe de esto, ¿no? ¿Y por qué se quedarían fuera? Pues porque no están dentro del listado del centenar de actividades económicas que recoge el decreto del Gobierno y porque además pues tampoco pueden pedir ayudas esas empresas que registraran pérdidas en 2019, algo que según Cepyme no tiene sentido, porque hay empresas que están en proceso de expansión, que registran pérdidas, pero que uh-huh. en realidad son totalmente viables.
Hay quejas, por tanto, Marta, porque no se tienen en cuenta solo las pérdidas.
Eso es. Para poder acceder a las ayudas tienes que desarrollar una actividad que esté recogida en ese listado y, además, acreditar caídas de ingresos de hasta un 30% con respecto a 2019. Queda fuera, por ejemplo, peluquerías, salones de estética, academias, talleres mecánicos, floristerías y casos tan llamativos como las tiendas de souvenirs.
Fíjate, es curioso teniendo sí. en cuenta que son los turistas los que compran esos productos de recuerdo, ¿no?
Pues sí, la cuestión es que las tiendas de souvenirs no están recogidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, lo que se conoce como CENAE, como una actividad que esté vinculada al turismo. Pero, lógicamente, el desplome de su facturación se debe al cierre de fronteras, ¿no?, y a la falta de movilidad. Nosotros hemos hablado con Javier y Gloria, son dos hermanos. Ellos están al frente de Madrid al Cubo desde hace una década. Es una tienda de recuerdos en el centro de la capital. Y este es el balance que nos hacen después de un año de pandemia.
Nosotros acumulamos unas pérdidas aproximadamente del 45%. Estamos facturando un 55% de lo que hacíamos antes.
Caídas de facturación, Pilar, de más del 50%, pero es que además nos dicen que tienen compañeros con mayores recortes, ¿no? Con caídas de hasta el 70%, que ellos han conseguido salvar algo los muebles, siendo muy optimistas, ¿no? Porque hacen diseños propios, un poquito más creativos y tienen, por así decirlo, pues un cliente más diverso.
Ya. Pero entiendo, Marta, que desde luego no entienden que se queden fuera, ¿no?
No, Javier era muy claro, ¿no?, cuando le hacíamos esta pregunta.
Hombre, es injusto, ¿no?, que el sector del souvenir, por no tener un CENAE propio, y nos quedamos fuera de las ayudas. Y eso no es justo. Yo creo que el sector del souvenir vive básicamente el turismo.
Confían en que haya un cambio de criterio por parte del gobierno y sobre todo, fían su continuidad al verano.
No sé cuánto tiempo podríamos sobrevivir así. O sea, al ser los dos autónomos no hemos tenido derecho a ayuda ninguna. Si en verano no empezamos a tener ya cierto turismo y cierto movimiento y se empiezan a recuperar los números y las cifras, pues va a ser muy complicado.
Marta, ¿y hay posibilidad de que algunas de esas actividades que han quedado fuera se incluyan?
Bueno, pues parece ser que sí, ¿no? El texto del decreto del Gobierno ya se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso y la ministra de Hacienda Montero decía este mediodía que no se descartan cambios, ¿no?, en ese aspecto, que vaya modificándose ese texto a lo largo de esa tramitación parlamentaria y que uno de los puntos que podría cambiar pues es la posibilidad de incluir a nuevas actividades dentro de ese listado, ¿no?, de las que se pueden beneficiar de estas ayudas directas, que son fundamentales para la supervivencia de muchos de estos negocios.
Ya, Pilar, lo creo, ya sí. Lo creo, que están verdaderamente pasándolo pues muy mal, algunos al borde prácticamente ya del cierre total. Marta Ruiz, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Estamos deseando escuchar los consejos, buenos consejos siempre de la Mutua, con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo. La verdad es que hay cosas que dan mucha rabia, como salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo prácticamente toda la mañana. Por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua. Ellos sí te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que, venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Tienes las condiciones también en mutua.es. Déjame atravesar el viento sin documentos,
que lo haré por el tiempo que tuvimos. Hoy es 29 de marzo, es el Día Mundial del Piano y estamos hablando con los oyentes de si tocas o no, no solo el piano, sino cualquier otro instrumento musical, o lo has tocado en algún momento de tu vida, lo abandonaste, o intentaste hacerlo de pequeño y no fuiste capaz. Bueno, este tipo de cosas las estamos comentando, como digo, con los oyentes. Fernando, Álvaro, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues muchos oyentes nos están contando, Pilar, Fernando, que de pequeños empezaron a tocar un instrumento, pero que por tiempo tuvieron que dejarlo. Y fíjate, el confinamiento que pasamos el año pasado ayudó a muchos de ellos a retomar su relación con la música.
Buenas tardes, gente. Yo la verdad es que el piano no sé tocarlo, pero me encantaría. Pero sí que sé tocar la guitarra, que aprendí cuando iba al cole y aprendí por internet. Y la verdad es que sí que la tenía un poco abandonada, pero con el confinamiento del año pasado, pues como teníamos tanto tiempo libre, sí que la retomé y ahora pues la toco mucho más.
Mira.
A uno nos dio por la pastelería y a otro por tocar instrumentos.
Bueno.
Y fíjate, si antes decimos que no hay una edad para aprender a tocar un instrumento, atento a la historia de Ramón, que seguro que anima a muchas personas.
Buenas tardes, amigos. Yo puedo decir que una vez que me jubilé anticipadamente, tenía entre ceja y ceja el no haber podido aprender cuando era mi tiempo, pero en los medios rurales, y más en Extremadura, donde yo vivo, me dediqué a aprender música. Me fui a los conservatorios municipales de música, que funcionan muy bien, y para aquellas personas que tienen tiempo y que se jubilan temprano, no hace falta tener un gran oído, no hace falta tener muchas facultades, es cuestión de atender, estudiar y practicar.
Bueno, o sea, que nunca es tarde, quiere decir,
nunca es,
¿no?
Tarde, nunca es tarde.
Nunca es tarde y además es que es una manera formidable de emplear el tiempo, de mantenerse activo, la música requiere de todo, ¿eh? Requiere de la inteligencia, requiere de la memoria, requiere de la sensibilidad. Es una idea estupenda la que nos cuenta este oyente.
Uh-huh. La música estimula muchísimo y además es pasión para muchas personas. Porque cuanto más aprendes, más practicas, más te gusta. Incluso hay quien le sirve la música hasta de refugio para los malos momentos.
Yo he hecho 8 años de música, 4 de canto gregoriano, 4 de medieval y toco piano y flauta dulce. Es mi pasión la música y encima en estos momentos que estaba yo sola y pues mucho más me refugio en la música clásica.
Fíjate.
Sí, sí, es una estupenda compañía la música.
Ya nos gustaría los que no tocamos. Bueno,
exacto.
No
sé. Nos conformamos con escuchar con atención.
Ya me gustaría, pero la verdad es que no sé si fue porque realmente no valíamos para esto. Tampoco a lo mejor tuvimos la oportunidad.
Bueno, quizá, Pilar, en España la formación musical a veces no se cuida lo suficiente, ¿eh? O sea, tienes tus clases de música, tienes una historia de la música en el colegio, pero no hay esa facilidad
cosa,
o esa
sí.
Sí, invitación que en otros países europeos sí se hace al instrumento, que es muy formativo para los chicos, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Bueno, pues nada, tendremos que ponernos ahora si nos apetece. Lo que pasa es que depende del instrumento, porque como te quieras poner a tocar bien el piano ya una determinada edad, yo creo que es muy difícil, ¿no?
Ya el piano se nos queda un poco lejos, sí.
No sé, bueno.
La armónica, qué fácil.
¿Tú crees que es fácil la armónica?
Yo creo que sí, yo creo que con un mesecillo algo ya. Saca.
Sí, hombre, claro.
La de Star Wars seguro que la sacas.
Sí, la armónica, sí. Que tienes que soplar ahí seguro que un montón, no sé. Bueno,
que nos llame alguno que toque la armónica, pero, lo fácil o difícil que
eso,
es tocar la armónica.
Por ejemplo. Bueno, pues nada, mensajes sobre si tocas o no un instrumento, si es fácil, si es difícil, si sigues tocando de toda la vida o lo has abandonado o lo has retomado. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. Enseguida viajamos hasta Tijuana, al paso fronterizo entre México y Estados Unidos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sabemos que no podemos viajar esta Semana Santa y por eso, un año más en COPE, queremos llevar a tu casa lo que suceda en todos los rincones de España.
El Jueves Santo desde las 6 de la tarde con la Misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Santiago de Compostela. Y el viernes a la misma hora, la celebración de la Pasión.
La Iglesia a través de los siglos.
Queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos. Con el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid el Viernes Santo.
Perdónalos, no saben lo que hacen.
Y el viernes a las 11 de la noche, COPE estrena Susurros de Angustia y Amor. Una ficción sonora que propone al oyente una meditación sobre la figura de Judas.
30 malditas monedas de plata.
Son días muy especiales y en COPE los queremos vivir a tu lado.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, hasta el 31 de marzo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Vos por Andaluz también, como tú.
¿Qué tal, señor?
Enhorabuena por el programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Correos electrónicos recibimos en tiempo de juego @cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sigüenza.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el paso peatonal de San Isidro, en un puesto fronterizo en Tijuana, hay al menos 50 tiendas de campaña donde familias enteras se encuentran esperando, con la esperanza de llegar hasta Estados Unidos, pedir asilo, poder entrar en Estados Unidos. Uno de ellos es Óscar. Él y su mujer María Guadalupe y sus tres hijos de 7, 6 y 4 años salieron huyendo del crimen organizado que amenazaba sus vidas en Michoacán, en México.
Querían que trabajara con ellos a fuerzas. Que si no trabajaba con ellos, se iban a llevar uno de mis hijos.
Su tienda de campaña es muy pequeña. En ella, en principio, solo caben dos personas. Pero se meten más y llevan ahí desde diciembre.
Por esos motivos uno busca pues una salida, sobre todo por seguridad de nuestros hijos. No sabemos qué nos depara, ¿no? No sabemos si realmente logremos esa oportunidad que esperamos.
Están acampados en Tijuana, sin condiciones higiénicas, en medio de una pandemia, aunque no pierden la esperanza y le piden a Biden que les dé una oportunidad.
Que nos dé la oportunidad de entrar a los Estados Unidos para tener una vida mejor y no vivir con miedo como vivimos de donde venimos.
Una oportunidad para entrar en Estados Unidos y no vivir con miedo. En las últimas semanas se ha producido un incremento de los migrantes que vienen desde México, desde los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, se han dirigido hasta la frontera intentando pasar hasta Estados Unidos. Esto ha sido provocado, este incremento de los migrantes ha sido provocado por el cambio en la presidencia de Estados Unidos y por la esperanza de que Biden los iba a dejar pasar. El caso es que no es así. Más de 5.000 migrantes están siendo detenidos en este momento en esa frontera. 500 de ellos son niños sin acompañantes. Digo, 5.000 migrantes diarios están detenidos y devueltos. A eso hay que añadir que actualmente más de 14.000 menores inmigrantes sin custodia están bajo digamos, la tutela del gobierno de Estados Unidos. Nos vamos hasta México, hablamos con Carlos Carabaña, que es corresponsal de COPE en México. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Estábamos hablando de la situación en Tijuana, donde hay algún campamento, digamos, no se puede decir que es un campo de refugiados porque es una instalación absolutamente provisional. ¿Esto se repite en otros puntos de la frontera? ¿Hay más campos de este tipo, Carlos?
Tengo entendido que en Ciudad Juárez hay similares, aunque no tan fuerte. Lo más fuerte es Tijuana, porque es el paso natural, digamos, es más transitado de la frontera.
Ya. Hasta ahora, en la presidencia de Trump, aquellos que solicitaban refugio no podían entrar en Estados Unidos y se quedaban en el lado de México. ¿Eso sigue siendo así en este momento, Carlos?
Supuestamente Biden ha anunciado que esto va a cambiar, pero de momento, hasta donde tengo yo entendido, no hay una... No cambiar del todo, o sea, siguen teniendo que quedarse ahí. O sea, y básicamente lo que hay es como un efecto llamada basado en que en las esperanzas del cambio, por así decirlo. O sea, se derrota a Donald Trump, luego tenemos demócratas en la Casa Blanca, y entonces Biden tiene como un discurso, y sí que es cierto que ha puesto fin a algunas políticas de mano dura de Trump, como por ejemplo separar a los padres de sus hijos, y ha prometido crear por decreto un nuevo sistema de asilo humano. Pero de momento no han dado detalles sobre una nueva política hacia los asilos ni cuándo se dará a conocer. Esto ha generado una especie de vacío de información que hace que los migrantes lleguen a la frontera con la esperanza de que Biden abra la frontera en cualquier momento, anuncie un plan. Pero de momento no hay nada que sustente esta teoría, es más bien una cuestión de esperanza.
Claro, una cosa son los migrantes económicos y otros los que son solicitantes de asilo, creen tener derecho a asilo. Pero nos dices que, de momento, la posición de la administración Biden no ha cambiado sustancialmente con la política que aplicaba Trump, con lo cual los solicitantes de asilo...
Bueno,
han
cambiado...
¿Sí?
Han cambiado ciertas cosas, digamos, ¿no? Por ejemplo, eso de separar a los padres de los hijos.
Sí,
cuando llegaban ahí, eso no está haciendo. Pero esta semana con ABC News, Biden dijo que su mensaje para los migrantes era no se vayan de su ciudad, pueblo o comunidad.
Ya.
O sea, ella te está diciendo algo. Además, salió una investigación hace poco del New York Times que desveló que en la conversación que mantuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador,
sí,
le pidió que presionara a México, o sea, presionara a México para que siguiera deteniendo el flujo migratorio de Centroamérica con el plan Frontera Sur o acogiendo más familias. Y bueno, México básicamente lo que dijo fue que, bueno, que eso podía estar bien, pero que se le dieran vacunas contra el COVID-19 a cambio, digamos, de este favor que lleva haciéndose bastante tiempo.
López Obrador le ha pedido a Biden vacunas a cambio de hacer una política de control migratorio para que las personas que vienen de Guatemala, de Honduras y El Salvador no entren en México y acaben llegando hasta la frontera.
Sí, básicamente, sí, o sea, no a cambio exactamente, más bien el otro pide ese favor y el otro dice, bueno, sí, yo podría hacerlo, pero a mí me envían muy bien las vacunas. O sea, no es que sea un cambio directo. Esa ha sido una investigación del New York Times, creo que la semana pasada.
Ya. ¿Y cuál es la posición del gobierno de López Obrador? ¿Ha cambiado algo con el cambio de presidente de Estados Unidos?
No, la verdad es que no. O sea, López Obrador es una administración que mira muy hacia adentro. O sea, si va bien con Trump, yo imagino que va a llevarse bien con Biden también. O sea, no le importa demasiado la frontera exterior, la política exterior, le importa mucho más lo interno.
Y entonces están controlando, digamos, esa entrada de inmigrantes desde Centroamérica.
Sí. Eso se controla desde la época de Peña Nieto. Es un plan que se llama Frontera Sur, que básicamente es una militarización de la frontera. O sea, hay muchas ONGs que dicen que el famoso muro de Trump,
¿sí?,
no está en el norte, está en el sur, que es básicamente la Guardia Nacional conteniendo a los migrantes que intentan pasar desde Guatemala a México, que es el auténtico muro.
La Guardia Nacional Mexicana.
La Guardia Nacional Mexicana, sí.
Ya. Y o sea, que aplica una política durísima el gobierno de López Obrador para los que viajan desde Centroamérica.
Sí, o sea, sí que, por ejemplo, cuando justamente llegar a su administración, sí que tiene una política de paso libre relativamente fácil. Pero luego llegaron presiones desde Estados Unidos, de la administración Trump, y entonces cuando cortan la frontera y vuelven a impulsar mucho el plan Frontera Sur, habiendo imágenes de migrantes tirando piedras a la policía y la policía contestando con gases lacrimógenos. Bueno, la policía, la Guardia Nacional, la policía migratoria de México.
¿Y tenemos algunos datos sobre la situación de estos migrantes que ante ese efecto llamada, ante esa esperanza de que Biden cambie de política han llegado? ¿Sabemos? ¿Hay números? ¿Hay datos sobre su situación humanitaria?
Bueno, hay bastantes notas de prensa que dicen que la situación es muy similar a la que había antes, únicamente que ahora son más gente, por así decirlo. O sea, son los datos más altos, si no recuerdo mal, el número de detenciones de la Guardia Fronteriza de Estados Unidos desde principios de 2019, que fue cuando hubo como 4 meses bastante fuertes. O sea, pero esto viene de hace mucho tiempo. O sea, hay que recordar, por ejemplo, que a Obama, el anterior demócrata en la Casa Blanca, se le conocía en las unidades humanitarias como el deportador en jefe.
Ya.
Básicamente por la cantidad de gente que deportó, así el presidente de Estados Unidos que más gente ha deportado.
Ya, pues
desde ahí. Entonces sí que es una política continua. Se calcula, por ejemplo, académicos del Colegio de la Frontera Norte calculan que están llegando como unas 500 personas al día a Tijuana. Aproximadamente 500, que ya están ahí desde hace años.
Ya, sí. 500 personas diarias a Tijuana y se está aplicando una política de deportación que se parece a la de 2019. Con lo cual, como tú dices, no hay cambio por las cifras que nos estás dando.
No hay un cambio. O sea, está eso, está la esperanza de un cambio. Pero que no hay nada que sustente de momento esa teoría, digamos, ¿no? Únicamente es la idea de si ha ido Donald Trump, llega Biden, este técnicamente tiene como una política más humanitaria, en algún momento nos acaba dejando pasar.
Ya. Carlos, gracias por esa información desde México sobre esta gran llegada de migrantes que se está produciendo en la frontera entre Estados Unidos y México. Buenas tardes.
A vosotros, Fernando, buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, una historia que está hecha de esperanza y de frustración.
Claro.
Muchos piensan, como Óscar, que acabamos de escuchar su historia, que Biden iba a abrir la frontera. Uh-huh. Están ahí en Tijuana, de mala manera, en tiendas de campaña pequeñísimas, las imágenes sobre ese campo, que no es un campo, no llega a ser un campo de refugiados, porque un campo de refugiados suele ser un sitio que está organizado,
claro,
que tiene baños, que tiene algo de agua corriente, que tiene algo.
Pero ahí no tienen nada más que una tienda de cualquier manera.
Han llegado, han puesto las tiendas y ahí llevan desde...
500 personas diarias llegan.
500 personas, llevan desde diciembre en ese campo. O sea, una situación complicada porque, como nos explicaba nuestro corresponsal en México, la política de Biden ha prometido un cambio en algunas cosas, pero de momento no se ha hecho efectivo ese cambio y la gente piensa que ya se ha modificado y que puede entrar fácilmente en Estados Unidos. También es cierto que es que la desesperación en la zona de Guatemala, Honduras, El Salvador es grande y muchos viajan buscando...
Y no tienen muchas opciones.
Exacto.
Tienen que arriesgarse, ¿verdad?
Y luego la violencia, ¿eh? Son inmigrantes económicos, pero también personas que huyen de la violencia. Bueno, una historia que podemos seguir aquí en la tarde. Ahora nos vamos a ocupar de otra historia. Pocos conocen a la cofradía de la Virgen de la Luna de Córdoba y su relación con la NASA ya desde hace años.
Bueno, es una historia apasionante, Fernando, que tiene mucho que ver con unas cartas muy singulares. Quiero que escuches, sí, atentamente además el contenido de esas cartas. Fueron unas cartas enviadas en el año 1969 desde Pozo Blanco, en Córdoba, a Cabo Kennedy, en Florida, de la cofradía de la Virgen de la Luna a los mismísimos astronautas del Apolo 11, escucha.
Señor Don Neil Armstrong, comandante jefe del Apolo 11, muy señor nuestro. Con gran emoción hemos seguido la operación Apolo 11, culminada con tantos éxitos. Como el mejor presente que podemos ofrecerle, le adjuntamos una fotografía de la Santísima Virgen de Luna, patrona de esta ciudad y titular de nuestra cofradía, rogándole acepte este nuestro obsequio en conmemoración de la gran gesta. Hemos propuesto a la autoridad eclesiástica competente que nuestra titular, la Santísima Virgen de la Luna, sea nombrada patrona de los astronautas. Que Dios les bendiga. Atentamente, Felipe Sánchez Urbano, secretario.
Y Felipe Sánchez Urbano, el que firma la carta, el que fuera representante de la Junta de la Cofradía Cordobesa, recibió esta respuesta.
Felipe Sánchez Urbano, Secretario, Brotherhood of Our Lady, Virgin de Luna, Patroness of Pozo Blanco, Córdoba, Spain. Dear Mr. Secretary,
querido señor secretario, muchas gracias por su cálida y atenta carta. Apreciamos sus esfuerzos en nuestro nombre y le deseamos el mayor de los éxitos en su dedicado esfuerzo. De hecho, nos sentimos honrados por su consideración. El más cálido saludo.
Sincerely, Neil A. Armstrong, Edwin E. Aldrin Jr., Michael Collins.
Bueno, ¿qué te parece estas dos cartas que estamos escuchando? Son parte de la correspondencia que mantuvo, sí, con los astronautas de ese Apolo 11, en este caso con Aldrin Michael Collins, en fin, con los que, como bien sabes, Armstrong, Aldrin y Collins llegaron por primera vez a la Luna, ¿no? Bueno, pues les contestaron, como hemos comprobado. La verdad es que debió ser emocionante. Y fíjate que no fueron los únicos a los que Sánchez Urbano escribió. También escribió a los astronautas del Apolo 17, la última misión del programa Apolo de la NASA. Cartas que habían permanecido más de 50 años en el anonimato y que hoy la propia Agencia Espacial Estadounidense ha reconocido además su valor. Y todo ha sido gracias al empeño del profesor Herminio Rodríguez, que es portavoz de la Cofradía de la Santísima Virgen de la Luna. Herminio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, que debió ser algo así, ¿no?, como lo que hemos recreado. Pues, sí. Lo hemos puesto en sonido, sí, sí, para que los oyentes lo entendieran, pero más o menos es que ese es el contenido de las cartas, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que ha sido una bonita y original presentación. La verdad es que se me han puesto los vellos de punta.
Joder, es que es súper emocionante. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo se le ocurre a Felipe Sánchez Urbano, el que era representante de la cofradía de Pozo Blanco, de esta cofradía de la Virgen de la Luna, escribir esta carta?
Bueno, la verdad que ha sido un cúmulo de circunstancias y de casualidades. Yo siempre digo una alineación de planeta. Vivo en Sevilla, soy docente en una pequeña localidad de Sevilla. Tengo vínculos con Pozo Blanco porque mi mujer es de Pozo Blanco, mi suegro y mi cuñado son hermanos de la cofradía de allí, de la cofradía Nuestra Señora de Luna de Pozo Blanco, que es patrona de Pozo Blanco y de Villanueva de Córdoba. Uh-huh. Y la historia llega a mis manos. Yo siempre había escuchado esta historia, pero sin entrar en detalle. Era una historia que estaba prácticamente eso, en el anonimato y dormida, ¿no?, durante muchísimos años. Y a raíz de un proyecto que llevo a cabo en mi colegio, un proyecto educativo e internacional, donde contactamos con la Estación Espacial Internacional en el año 2019, donde los chavales pues empiezan a hacerle preguntas a los astronautas que están allí en la estación. Y bueno, pues vi esa necesidad de establecer un vínculo con esta anécdota. Pero tenía que tener más detalles de la historia, ¿no?
Sí.
Y nada, le propongo a mi suegro que me lleve ante la máxima autoridad de la cofradía, el capitán Juan García, y para que me enseñe exactamente su contenido. Claro, cuando yo veo esas cartas, veo ese romanticismo que tiene, ese papel cebolla, esa delicadeza que tiene esas cartas, y bueno, pues también el tema de que es que esa escritura en mecanografiada, pues claro, yo me enamoro desde el primer minuto. Y bueno, pues considero que tiene que ser de dominio público. Y empezó a trasladarla, a impulsarla y para que fuese conocida en la sociedad, ¿no? Y bueno, pues la verdad que son cartas muy una historia muy entrañable. Felipe Sánchez Urbano era secretario efectivamente en aquella época, y era un hombre, pues según lo que he ido recabando, un hombre pues siempre su afán era descender su fe y su Virgen de Luna pues por todos los sitios, ¿no? Y en este caso la historia de la gran gesta de la llegada al hombre a la Luna pues vio una ocasión muy buena pues bueno, para que su Virgen de Luna pues también de manera simbólica pues llegase también al satélite, ¿no? Y bueno, pues nada, se puso manos a la obra y
manos y a la manos a la máquina, manos, en este caso.
Manos a la máquina. Sí, era una persona muy como digo yo, muy vanguardista, muy progresista. Entonces, estamos en los años 60.
Pero claro, es que fíjate, se le pudo ocurrir la idea, dice, pues ya que somos la cofradía de la Virgen de Luna, oye, y estos señores acaban de llegar a la Luna, mira tú qué ocasión más especial, ¿verdad?, para darnos a conocer, además de todo el mundo, sí, que le vamos a escribir una carta a los astronautas del Apolo 11. Pero claro, yo me pregunto si esperaba que le contestaran y encima con una carta firmada por los tres, ¿no?
Yo, según su hijo, que es un poco el que me ha ido también contando un poco cómo vivieron aquel acontecimiento, pues evidentemente fue una iniciativa muy inocente que tuvo Felipe Sánchez, y yo creo que no. Yo creo que en el fondo no pensaba que le iban a contestar, y sobre todo tan pronto, ¿no? Porque estamos hablando de que eso fue en el mes de julio del año 69, finales, y le contestaron en septiembre. O sea, fue algo muy, muy rápido. Y bueno,
¿Te imaginas la emoción de todos los cofrades, aparte también de Felipe Sánchez Urbano, cuando recibieron la carta?
Pues la verdad que me imagino una gran emoción y bueno, para un pueblo tan tan pequeño y bueno, y claro, no tuvo esa repercusión como hoy en día que tenemos las redes
ya,
sociales.
Ya, claro, si fuera ahora hubiera sido tremendo. Sí, pero sí, ¿por qué sí, 50 sí. años después te pones a investigar todo esto? Claro, además coincidiendo, ¿verdad?, con el 50 aniversario de la vuelta del hombre a la Luna, y es cuando de repente volvemos a contar la historia, qué bonita, ¿no? ¿Y cómo es eso de que que la NASA ha reconocido el valor de estas cartas? Sí.
Como te he comentado, Pilar, yo siempre mi afán era de que la sociedad la conociese. Tiene un potencial inspirador, como siempre la he considerado, de una historia que forma parte de nuestro patrimonio. Es una anécdota, como decía Pío Baroja, las anécdotas conforman la historia, ¿no? Y tiene un potencial inspirador muy grande, ¿no? Y entonces pues empecé a recabar apoyo de muchas instituciones, sobre todo del ámbito científico, Pedro Duque, de la Fundación Princesa Azuya, una cantidad de instituciones y personalidades que quería pues bueno que arropasen este relato, ¿no? E incluso el mismísimo Buzz Aldrin le hice llegar las cartas vía uh-huh. Twitter uh-huh. Y bueno pues tuve una mirada apreciativa a través de uno de sus tweets. Y bueno, la verdad que ha habido una gran acogida, ¿no? Donde he ido llamando siempre con humildad, ¿no? Pero mi afán siempre era que esta historia la reconociese 50 años después la NASA.
Sí.
Y como te he comentado desde el principio, ha habido una alineación de planetas de casualidades que me topo con una personalidad dentro de NASA que es Adriano Campo Uría,
sí.
que es directora de los proyectos científicos de NASA y bueno, es una persona muy influyente en el mundo de la ciencia a nivel internacional. Le traslado esta historia y bueno, pues también se queda
prendada de ella, ¿no?
Sí. Y entonces pues me dice que para hacerla, formalizarla y lo que es la petición y la solicitud, pues que elabore un extenso dossier, informe, que se lo va a hacer, se lo va a trasladar al director del Departamento de Historia. Y así lo hice, me puse manos a la obra, en este caso en el ordenador. Y bueno, pues en estos meses han estado valorándolo hasta que hace dos semanas pues me hace llegar una carta, la verdad que una carta que más allá de una carta protocolaria es una carta muy enriquecedora y que bueno certifica ese valor que divulgativo que tiene esta historia en las misiones
Apolo.
Oye,
Herminio, ¿no? Pues que chulo, ¿no? Lo que has conseguido con tu trabajo, con tu esfuerzo, con dedicarte a sacar a la luz esta historia y ahora este reconocimiento de la NASA, que bueno, que yo me imagino que para la cofradía de la Virgen de Luna será muy especial. Bueno, pues esta conexión tan única entre Pozo Blanco a través de la cofradía y nada más y nada menos que la NASA a través de esas cartas de hace 50 años y ahora este reconocimiento. La verdad es que es una historia que merecía la pena contar. Herminio Rodríguez, portavoz de la cofradía de la Santísima Virgen de Luna, gracias, buenas tardes. Ya sé que es una Semana Santa muy diferente y muy especial, pero bueno, pues sí. Celebradla pues como podáis. Seguro que con esta historia pues ya tenéis desde luego muchas cosas que comentar muy bonitas. Gracias.
Muchísimas gracias, Pilar, por la invitación y mucha salud para todos.
Adiós, muy buenas tardes.
Gracias,
adiós.
Gracias, buenas tardes.